Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Récord de estancias hoteleras en España entre enero y junio respecto al mismo periodo de 2023, con más de 160 millones de estancias, a pesar de que los precios subieron casi un 8%, Marta Ruiz.
La inflación no frena esas ganas de viajar. Solo en junio, las noches pasadas en hoteles españoles superaron los 38 millones y en lo que va de año esas estancias han repuntado un 7,5%, a pesar de que los precios por noche se han incrementado en un 20% en lo que va de año, con un precio medio de 122 euros por habitación. Por destinos, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los preferidos para los viajeros españoles, mientras que los extranjeros se quedaron con Baleares, Cataluña y Canarias. Británicos y alemanes siguen siendo quienes más nos visitan.
El gobierno debe aclarar sus próximos pasos para aliviar la crisis humanitaria en las Islas Canarias. En menos de media hora está previsto que comparezca el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras fracasar en el Congreso de los Diputados con su reforma de la ley de extranjería para convertir en obligatorio el reparto de menores migrantes por toda la península. Ricardo Rodríguez.
La reforma ha quedado en papel mojado. El gobierno reniega por ahora de aprobar el cambio del artículo 35 a través de un real decreto ley porque seguiría topándose con la falta de apoyos, además de caer en la inseguridad jurídica al estar en vigor apenas durante un mes si fuera rechazado de nuevo por el Congreso de los Diputados. Otras vías para aliviar a Canarias de la sobrecarga de menores migrantes en manos del Ejecutivo son estimadas parches o están muy verdes para su puesta en marcha o siquiera explorar. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quiere ofrecer detalles de las negociaciones llevadas a cabo estas semanas atrás. En su desahogo, la Moncloa se ha encargado de acusar de insolidaridad o inhumanidad al PP, que ha rechazado una modificación legal definida como nimia y un chantaje, después de pedir, entre otros extremos, una inmediata conferencia de presidentes.
La desconexión del trabajo, sobre todo durante las vacaciones, es fundamental para poder descansar y volver luego con energía renovada. A pesar de ello, uno de cada tres españoles afirma que en su empresa no existen políticas de desconexión digital, Sefi García.
Y el resto dice que las hay, pero que no se cumplen. Aún así, lo intentamos.
No siempre se puede, por la responsabilidad de uno, ¿eh? No es porque te lo exijan. Ves los mails y entonces ya lo que es urgente lo contestas.
A veces no podemos ni tomarnos esos 15 días imprescindibles para oxigenarnos.
Cojo pocos días, los reparto mucho y no me da tiempo a desconectar.
Y esa es una de las razones por las que uno de cada tres españoles están pensando en dejar su trabajo, cifra que crece más allá del 40% entre los menores de 35. No hacer una buena desconexión es el primer paso para quemarnos en el trabajo, explica Manuel Fernández Jaria, experto en bienestar laboral.
Cuando estamos permanentemente pendientes de una llamada, de un correo, eso al final hace que no desconectemos, que no descansemos y por tanto que regresemos al trabajo con toda nuestra musculatura mental y física absolutamente tensionada.
Nos aconseja cerrar tareas antes de irnos, delegar, avisar a los compañeros e incluso crear un mensaje automático que responda esos inoportunos correos. Desconecta y volverás nuevo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy empiezan los Juegos Olímpicos para España, Xavi Lasso.
Exactamente, esta tarde tenemos el primer acontecimiento deportivo a las 3. La selección olímpica masculina de fútbol se enfrenta a Uzbekistán. Y lo hemos estado diciendo durante toda la semana, durante estos días, hay muchas esperanzas puestas en el tenis, donde podemos conseguir muchas medallas, tanto en individual como dobles. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal son nuestras principales bazas. Y acaban de hablar en rueda de prensa uno del otro.
Yo creo que estar con alguien como él, pues también de alguna manera te rejuvenece, ¿no? Bueno, lo que es en la pista no hace falta que lo digamos, ya se ve cada semana, pero después pues la manera también de atender a los compañeros está siempre con una sonrisa, abierto a atender a todos.
Yo de Rafa, pues probablemente todo. Ya como deportista, ¿qué voy a decir, no? Una de las leyendas de nuestro deporte, uno de los más grandes de la historia del tenis y del deporte en general, esa humildad que él tiene con todo lo que han conseguido, con todo lo que es de admirar.
El tenis que empieza este fin de semana y cuyo sorteo se realiza mañana por la mañana a las 11.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. 7 de las 144 personas desembarcadas en la noche de ayer por salvamento marítimo en Gran Canaria han tenido que ser evacuadas a centros sanitarios por presentar patologías leves, entre ellas una mujer embarazada, en un día en el que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado en el Parlamento de Canarias el rechazo en el Congreso de la toma en consideración de la modificación de la ley de extranjería. Fernando Clavijo ha admitido que está perplejo por lo ocurrido ayer en la Cámara Baja, y el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, nos contaba en COPE Canarias que es legítimo que integrantes de su formación discrepen y hagan propuestas como la que se hicieron de renovar la ejecutiva, pero que debe hacerse por los medios correspondientes. Además, apuntaba que hay personas que llevan más tiempo que él en política. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana, ya estamos a 24 de julio también, finalizando este séptimo mes del año. Mira, te digo una cosa. Con este mimbre no se pueden hacer más que este cesto, porque es lo que hay. Un cesto débil, agujereado, inservible. El presidente de España ha demostrado una vez más que lamentablemente tiene los pies de barro. Gobierno extremadamente débil, solo sustentado por un socio insolidario, Junts, egoísta, al que la gobernabilidad del país le importa un comino. Esto lo dijo una diputada de ERC, Montserrat Bassa, que todavía ocupa su cargo. Miriam Nogueras, de Junts, que ya ha dicho que quiere llevarse la caja, todo el supermercado. Ayer se cumplía un año de esas elecciones generales y después de la investidura del presidente, estamos viendo que hay una bajísima actividad parlamentaria. Muy poquito. Ley de amnistía y poquito más. La gran mayoría de asuntos se ha tenido que aprobar por decreto ley. Ayer decaían dos iniciativas fundamentales. La primera nos afecta directamente, la distribución de menores no acompañados. Esto es un fracaso del Congreso, que se supone debe ser la Cámara de Representación, y uno se pregunta, ¿de quién? Porque allí España se presentó como una nación insolidaria, insensible, inhumana, despiadada. Al decaer esta proposición de ley para obligar a las regiones la distribución de menores no acompañados. Y la culpa la tiene tanto unos como otros. Porque en un asunto tan importante, tan sensible, es fundamental tener amarradas todas las cuestiones. Si realmente la inmigración es un asunto de Estado, como dice la ministra de Migraciones, Elma Sainz, que ha sido confirmada por su compañera, la ministra de Infancia y Juventud, Cira Rego, si es un asunto de Estado, ¿por qué no se puso al frente el presidente del gobierno, convocó al líder de la oposición y desarrollaron juntos este texto de la reforma del artículo 35? Bueno, vamos a suponer que Sánchez está muy ocupado, que debe estarlo porque ayer no se dejó ver en el Congreso. Vamos a suponer que es Torres quien lidera las negociaciones. ¿Por qué no se sentó con el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo, y se llega a un texto común en algo, insisto, tan importante, tan sensible? Ayer fue un día aciago, ¿eh? También decayó el techo de gasto. El techo de gasto es una herramienta fundamental para la elaboración de los presupuestos del año que viene. Y si no hay presupuesto, en 2025 será el segundo año consecutivo sin cuentas. Esto no se lo puede permitir una nación. Cuando un gobierno no tiene apoyos para el presupuesto, se reconoce en minoría y se convocan elecciones generales. Por cierto, ¿qué va a pasar ahora con el gobierno de Canarias? Porque las cosas como son, hay una vía de agua ya entre los socios, el Partido Popular y Coalición Canaria, a tenor de esta negativa del PP a convalidar la proposición de ley. Simplemente, pues, entenderla, comprenderla, darle trámite, nada más. Vamos a ver qué pasa con el Ejecutivo Regional, seguiremos contando. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, ya sabéis que te acompañamos hasta las 12 del día con muchos temas que contarte. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Como tema del día, de esas canciones que no necesitan presentación, es escuchar los primeros acordes y... sabes que estás ante un temazo.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
The House of Reasons on the Animals. Con la impresionante voz de Eric Burdon, reconocida como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. De este tema, de esta canción, hay dos versiones. Esta que escuchamos es la tercera, del año 64. Hay otra anterior, de Joan Baez, de los años 50. They call the rising sun, and it's a bin of the ruin of many. ¿Cuál de las dos te quedas? Hay otra, la original, la del 34, con ese sonido añejo, cantada por Clarence Ashley. Just feel the glade up here the brim. Let the drinks go merry around. Hombre, yo creo que, como la de Animals, la verdad es que poquitos, por eso es la versión más reconocida. Son las 10, 12 minutos. Vamos al tiempo. Persistente episodio de calor. Hoy nueva subida de las máximas. Gran Canaria, estamos en aviso naranja desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Eso sí, en la vertiente sur, en medianías, en cumbres, temperaturas ahí que podrían superar los 38 grados, incluso 41. Aquí en las Palmas de Gran Canaria, la verdad es que estamos tranquilitos, ¿eh? Estamos bien. Que tenemos la panza de burro y además pues una temperatura bastante agradable, ahora mismo 22 grados. En el sureste de Gran Canaria, en Ingenio, mañana estaremos en Ingenio, por cierto, 23 grados. En Taurito, aquí ya empieza a ponerse la cosa calentita, 24 grados. En Tejeda ahora mismo, que son las 10 y cuarto, 26, imagínate a las 3, 4 de la tarde, ¿no? En el norte, en Sardina de Galdar, 23. Vemos Calima en altura y el viento será moderado del norte. Hacemos una pausa y enseguida te cuento una historia para no dormir, la que nos va a contar Moisés con el Servicio Canario de la Salud. Moisés Santiago.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, queso la vaca afortunada a 6,75. Leche President a 89 céntimos y gel Lactobit a 1,49. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:16 minutos. Te pongo en antecedentes. Pide cita el 11 de junio con N. Te dan cita telefónica para el 18 de julio. Más de un mes después. Pues resulta que no lo llama. Pues el preocupado llama al día siguiente y le dicen que no lo han llamado porque su médico no fue a trabajar. Bueno, pide cita otra vez, dice la más cercana, pero le dan para 2 semanas. Considera que es muy tarde porque no se siente bien, está mal, dice que no puede esperar tanto. Y le dan algo llamado cita administrativa, que solamente lo van a atender 2 minutos. 2 minutos. Bueno, lo acepta porque es lo que hay. Le explica a la doctora lo que le pasa, ¿no? Y entonces pues le dice que para esto hay que pedir cita con el médico de cabecera, pero claro, el médico de cabecera se lo dan 2 semanas y él no puede esperar tanto, ¿no? Pues entonces le dice que quiere por urgencia, pero le dicen que no hay urgencia. Él descubre que sí, que hay urgencia. Y cuando lo envían al médico, después de pasar por urgencia, pues resulta que es la misma médico que le había atendido anteriormente. ¿Qué te parece? Y le dice que no lo va a atender. No es posible. Moisés Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
No, hola, buenos días.
Oye, es así tal cual, ¿no? Porque yo no termino de creérmelo, pero es así tal cual, como lo estoy contando.
Tal cual lo estabas contando. Estaba escuchando a ver si había algo en lo que fallaba o algo que no era por si acaso, pero no es tal cual lo estás contando. Es más, te faltó un detalle. Cuando la chica bajó a hablar con la de urgencias, que era la que me había atendido, ella le dijo a la urgencia de que no me iba a atender y que me dijera que viniera mañana delante mía, y la chica me dijo, pues nada, lo has escuchado, vente mañana. Pues se negaron a atenderme totalmente en el centro de salud, a lo que yo después solicité una hoja de reclamaciones, me dio una hoja de reclamaciones, fui ayer a entregar la hoja de reclamaciones y me dijeron que hasta el nombre que me había dado ella de primeras era erróneo y que sí, que correctamente era la directora del centro y que el nombre era otro.
Madre mía, ¿de qué centro de salud estamos hablando?
El centro de salud es Cono Sur, aquí en Las Palmas.
Centro de salud Cono Sur, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tú qué tienes? ¿Qué estás mal? ¿Qué te ves? ¿Qué te encuentras? ¿Por qué?
No, yo no es que me vea mal o que me encuentre, es que después tuve que ir a urgencias hospitalarias porque me encontraba muy mal. Y en urgencias hospitalarias, después de 6 horas en la sala de espera, me hicieron las pruebas y tengo síntomas de infección en el hígado. Tengo la bilirrubina 8 veces más por encima de lo que se le puede tener. Tengo una serie de cosas en el cuerpo que están muy alteradas, las cuales casi me dejan ingresado.
Urgencias hospitalarias del Hospital Insular de Gran Canaria.
Exacto, entonces. Sí.
Y, en fin, no te puedes explicar cómo no te atendieron, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Porque, al fin y al cabo, se ve claramente que no está bien, ¿no? Que tienes problemas de salud. No,
hombre, eso dice el parte médico. Ayer me llamó mi doctora del centro de salud, la que se supone que es mi doctora, que era la que me estaba atendiendo, que no era ella. y me mandó un tipo de seguimiento, pero es que, vamos, el caso de ese día fue omiso y yo me encontraba bastante mal. Es que se suponía que mi médico de cabecera, el día que yo tenía la cita, tenía COVID, no me pudo atender, y ellos, por decisión propia, decidieron no llamarme o no atenderme.
Bueno, pero eso no se entiende, porque al fin y al cabo, si un médico no va, lo lógico es que los asuntos de un médico pasen a otro, que yo puedo entender que están saturados, pero al fin y al cabo estamos hablando de la salud de las personas. Y fíjate el cuadro médico que tú tenías, ¿no?
Sí, el cuadro médico que yo tenía, que yo
tienes
no,
todavía,
no fui al centro de salud porque tenía un catarro, sino porque llevo una desmejora física notable que la siento yo, a la cual ellos me decían que en el análisis, por ejemplo, de orina, que yo he entregado varias veces en urgencia, no había nada, pero en el hospital me dijeron que sí, que se ve una lesión
del hígado, me acabas de comentar.
Del hígado, que no es una infección de orina.
Oye, ¿y tú has ido con este informe que te dio urgencias hospitalarias a tu centro de salud? ¿Al centro de salud Conosur?
Justamente cuando me dieron ayer me llamaron ayer del centro de salud, porque me llamó otra señora, otra doctora.
Otra doctora, sí.
Sí, le expliqué lo que había pasado. Me dijo que eso no le importaba a ella, que era cosa del pasado, y que ella iba a mirar a través del ordenador el resultado de la analítica, y que efectivamente yo tenía razón, que estaba muy alterada la analítica que me habían hecho en el hospital, y que no entendía por qué no me habían atendido.
¿Y ella te atendió?
Ella me hizo me recetó un pequeño seguimiento como para que yo tenga una mejora.
Sí, pero te recetó algo, algún medicamento te tuvo que recetar, entiendo yo.
Me recetó un protector para el hígado, pero no me dijo más nada. Los del hospital realmente fueron los que se preocuparon en darme una cita con el digestivo, y los que se preocuparon en decirme, tienes esto, tienes lo otro. Y cuando yo les conté lo que me había pasado en el centro de salud, estaban totalmente asombrados.
Estaban alucinados, desde luego que sí. Oye, ¿y cómo notaste tú el malestar? ¿Qué te pasaba en el cuerpo, en el organismo? ¿Qué te veías mal?
Hombre, en un mes he adelgazado casi 10 kilos. Los ojos, la parte blanca de los ojos ya no la tengo blanca. La tengo casi amarilla, oscura, color tierra. El orín que yo suelto es demasiado fuerte, de colores muy, muy oscuros, casi color marrón. Yo venía arrastrando una bacteria que ellos me habían dicho que yo había superado, que era el piroli, y yo no me hicieron un seguimiento después de eso. Simplemente me dijeron, vente con las heces y con la orina, y te decimos el resultado de los 3 días y miramos. Me dijeron que estaba todo bien, pero yo vi que seguía mal.
No puedo entender que la primera prueba diagnóstica te dé todo bien y la otra que te hicieron en el hospital insular te detecte esa infección y la bilirrubina subida, ¿no?
La bilirrubina, me explicó la doctora, que tenía que estar entre 0 y 1, y yo la tenía en 6. Cuando el máximo es 8 para poderme dejar ingresado. O sea, me dijo la chica, estás a punto de que te dejen ingresado en el hospital.
Ya. ¿Has notado algún tipo de mejora una vez que ya estás con el tratamiento? ¿Todavía es muy pronto?
Es muy pronto. Empecé con el tratamiento ayer.
Ayer. ¿Y tú te sientes mejor o todavía no? Igual.
Es verdad que he estado sin ir a trabajar estos días, desde el domingo, porque me dio un medio síncope así raro. Me tuve un mareillo y un poquito de bajón físico el sábado. Mi jefe me dijo que me fuera, obviamente. Pasé por urgencia, en urgencia dijeron que estaba todo bien. En urgencia del centro de salud. Pero es verdad que como he descansado un par de días y he estado sin tanta actividad y un poquito más relajado, me encuentro mejor físicamente. Pero lo que es la orina sigue igual, el color de mis ojos sigue igual.
No, y el mal trago que pasaste, que te negaron una atención médica adecuada.
La atención médica, la chica me dijo que no había urgencia. Yo fui, pregunté primero por si estaba mi médico de cabecera para yo pasar por su consulta antes de pasar por urgencia. Me dijo que sí, subí, me senté delante de la puerta de la consulta. la puerta estaba abierta, no estaba atendiendo a nadie porque no había nadie en el centro de salud. Cuando te digo nadie, es que no había ni un paciente de ningún médico y en ninguna estancia del centro de salud. Miró para mí y me dijo, ¿tú eres el que atendí por teléfono? Y dije, sí, sí. Pues si ya sabes la respuesta, no sé para qué viene. Y yo le dije, pues vale, pues esa es tu respuesta. Y dice, sí. Digo, pues nada, pues iré por urgencia. Fue cuando pasé por urgencia, la chica de urgencia me miró el azúcar, la tensión, la orina, me mandó donde estaba ella y fue ya a partir de ahí,
claro, ahí ya,
lo que publiqué. Sí.
¿Vas a volver al centro de salud? ¿Tienes que volver otra vez al centro de salud?
Tengo que volver al centro de salud, uno, porque tengo que poner la reclamación, que gracias a las redes sociales me he enterado dónde se ponen las reclamaciones para los centros de salud, porque la chica de la administración me dijo que la que yo presentaba en el centro de salud era interna y que iba a dirección y que ella era la directora. Entonces pregunté y me dieron ya un número de teléfono de asistencia a las quejas de los pacientes y que tengo que presentar otra reclamación en un edificio que está escrito este sitio.
Bueno, tú ahora tienes cita con el digestivo, ¿no? En el Hospital Insular de Gran Canaria.
Me tienen que llamar entre esta semana y el lunes y martes de la otra para darme la cita.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a seguir este asunto, Moisés. A ver qué es lo que ocurre en estos días. Oye, gracias por ¿algún detalle más que quieres puntualizar, que quieres decir en la antena, Moisés?
No, simplemente que me parece muy mal que digan que siempre le hablan mal, que se sienten maltratados y que se sienten humillados como personas porque les tratan mal, y que yo fuera con toda la educación del mundo y me trataran como si fuera un perro callejero.
Moisés Santiago, gracias por contar esta historia aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo,
buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Bear, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Vamos! 10:28 minutos, los servicios municipales. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dicen, no aguantamos más. Concentración este viernes en el Pleno Municipal por la gestión de los servicios públicos. Lo firma Intersindical Canaria, lo firma también CESID, lo firma el Sindicato de Trabajadores, lo firma el Comité de Empresa de limpieza viaria de la capital. Gonzalo Marrero es representante de los trabajadores del Ayuntamiento Capitalino. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Gonzalo?
Pues está pasando una crónica anunciada. Ya esto no es consecuencia de ahora, es consecuencia de muchos años de gestión, porque hablamos de gestión, no hablamos de dinero, no hablamos de gestión que afectan directamente a los ciudadanos. los servicios, todos los servicios municipales, Javier, estamos colapsados. La gente no puede más, no aguanta más, y hay que decirlo para que la ciudadanía sepa que la gestión no está siendo ni eficaz ni eficiente.
¿Todos los servicios me estás hablando? Porque el ayuntamiento no tiene uno, tiene muchísimos.
Todos los servicios, como bien decías en tu introducción, la mayoría de los sindicatos, excepto los nacionales, que dicen que ahora no es el momento, no sabemos cuándo será el momento. Estamos bomberos, policías, limpieza, recogida y todo lo que es la parte administrativa, que hay muchos servicios, servicios sociales, atención al ciudadano, tributaria, es decir, todos los servicios, Javier, están mal. O sea, no hay plantilla, nos falta, y eso lo hemos dicho muchas veces, no hay falta plantilla. Y faltan medios, faltan materiales, faltan, por ejemplo, fotocopiadoras, que no hay, hace muchos años faltan toners. Muchos sindicatos hemos tenido que prestar servicio de sacar fotocopias a otros compañeros porque no tienen toners. Y eso no de ahora, de hace bastante tiempo, y la cosa sigue sin caminar. Es verdad que se está intentando, ¿no?, que haya una cierta mejoría, pero no se llega. Y el mayor problema de todo, Javier, es la estabilización, que a 31 de diciembre de este año, o sea, en nada, tiene que estar finalizada, y estamos en julio y solamente ha estabilizado una persona o una plaza. Vamos a hablar.
¿Y cuántos tienen que estabilizar?
1.054.
¿Y solamente ha estabilizado una plaza?
Una, a día de hoy, una
persona. En los seis meses plaza que quedan, tienen que hacer lo que no han hecho en estos primeros seis meses del año.
Correcto, porque no solamente hablamos del ayuntamiento, hablamos del IMEF, del IMD, de limpieza, o sea, todo el mundo que esté afectado por la estabilización. Hay que terminarlo a 31 de diciembre, que 31 de diciembre es la fecha final.
Sí, sí.
Con lo cual, a 31 de octubre deberían estar todos los procesos finalizados para poder gestionar luego en intervención, etc., todo lo que lleva, ¿no? O sea, que estamos en julio.
Si no lo hace, caerán sanciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y no serán
sí, podría ocurrir, más ten en cuenta que eso está vinculado a los fondos de Generation.
Sí, sí, correcto.
No sé, y tampoco es claro. Y después esto genera una incertidumbre y una preocupación a los trabajadores. Te puedes imaginar, la gente no sabe, no nos dicen. Sabemos que en recursos humanos están trabajando. El problema en recursos humanos es igual que el resto de los servicios, es decir, falta gente, no tenemos personas. Sabemos de una compañera que se quiso reenganchar y le han dicho que no. Entonces, si tienes problemas de personal y te quita gente, pues todavía vas a agravar más el problema.
¿Cuáles son los servicios más afectados?
Javier, todos los servicios. Es que todos. No te puedo decir cuál es más. Por ejemplo, mira, lo vemos en redes sociales constantemente, los bomberos. Sí. Lo vemos. Un camión iba a un servicio a la isleta y se quedó averiado en mitad de Pérez Muñoz. Por ejemplo. O sea, es decir, hay cosas que no se pueden. Los vecinos, ahora el pasado mes de junio que iban a buscar, que se acababa el tema del pago de los vehículos, de impuestos de vehículos, iban a pedir su carta de pago y los compañeros no le podían imprimir el documento porque no tenían toner. Por ejemplo, la banda municipal de música, por ejemplo, tiene una fotocopiadora de hace más de 20 años. Se le debía al proveedor parte de dinero. En la fotocopiadora rota han pagado ese dinero, ha venido a arreglarla y la han puesto con la gotita a arreglar la pieza que estaba rota. Eso durará lo que durará. Esa máquina necesita ser renovada, no poner la gotita, por ejemplo.
No me digas que en alguna ocasión han tenido ustedes incluso que llevarse trabajo a casa e imprimir, por ejemplo, en casa. No me digas que se ha llevado.
Pues podría ser. Es más, hemos nosotros, los sindicatos, hemos a servicios sociales, que la gente va a pedir las ayudas, etc. Los compañeros no tenían los formularios para poderle entregar, no podían imprimirlos. Nosotros le imprimíamos, vamos, cientos de copias para que los compañeros pudieran realizar su trabajo. Eso ocurrió hace poco, no te estoy hablando hace unos meses, al final, mediados de año. Sí. El año pasado.
¿Desde cuándo llevan ustedes arrastrando este problema? Entiendo que de hace tiempo. ¿Y se ha agravado en los últimos meses, en el último año, por ejemplo, con claro, este nuevo Javier, gobierno?
Este nuevo gobierno intenta dar soluciones. Nosotros, fíjate que somos capaces de reconocer si la gestión es buena. Nosotros no estamos atacando. Lo que estamos diciendo es que se gestione para que el ciudadano pueda verse beneficiado de los servicios que le tenemos que prestar nosotros, los empleados públicos, ¿no? Entonces, se jubila gente, Javier, se jubilan personas, compañeros, no se cubren las jubilaciones, fallecen compañeros, no se cubren los fallecimientos, hay bajas, no se cubren las bajas, es decir, esa merma, se ve afectado, quieras o no, sí o sí, a todos los ciudadanos. Entonces, ha habido una merma. Mira, hemos celebrado elecciones sindicales recientemente, en el mes de junio, hace poquito, y los censos de hace 4 años ahora revelan cifras en función funcionarios hay unos 30, 40 personas menos en el censo oficial, y en los laborales hay unas 150 personas menos. Y eso se tiene que notar. Aparte digo de las bajas que puedan existir, ¿no?
Hombre, claro que se nota, desde luego. Sí, se incorpora a la conversación Marco Javier García, presidente del Comité de Limpieza Viaria del Ayuntamiento. Hola, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lo tenemos por ahí, a ver si podemos saludarlo. Hola, Marcos.
Sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, cuéntame. Estamos hablando ahora mismo con Gonzalo Marrero, seguro que lo habrás escuchado, representante de trabajadores del Ayuntamiento Capitalino. ¿Cuál es el problema de limpieza viaria, Marcos? ¿Con qué se encuentran ustedes?
Bueno, el problema sigue siendo también el mismo que llevamos arrastrando desde hace ya la legislatura anterior. Arrastramos el problema de la falta de personal, que como estaba diciendo el compañero, las jubilaciones, las bajas por IT o las vacaciones no se cubren, y estamos escapando gracias a esos proyectos que están haciendo con el IMEF para meter personal en unos proyectos que se van haciendo.
Claro, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque no se consolida el puesto.
Por supuesto, el sistema que está llevando ahora mismo el servicio, pues, es hacer limpiezas integrales en los barrios, conjuntamente con otros servicios, pero que quiere decir que en esa semana tu barrio estará impecable, pero no habrá un mantenimiento después para que siga de esa manera.
Sí, pero ha mejorado algo. ¿Pero ha mejorado algo la limpieza viaria en los últimos meses, en el último año con el nuevo gobierno? ¿Se nota en la calle?
Bueno, lo que se nota ya es lo que te estaba comentando. Se nota en los barrios esas limpiezas integrales que se están haciendo a fondo, que eso sí es verdad, que se nota bastante después en cada barrio, pero en el resto de los sectores pues no se está viendo nada extraordinario. Estamos en la misma situación que llevamos arrastrando desde hace los años atrás, ¿no?
Bueno, ustedes se van a concentrar, ¿no?, este viernes, Gonzalo, Marcos. Después de esta concentración, si no hay solución, que va a ser complicada la solución, ¿han tomado algunas medidas más? ¿Piensa tomar más medidas, Gonzalo?
Mira, Javier, nosotros la concentración del viernes que viene, te digo, dada por todos los sindicatos y de todos los servicios, como bien diciendo el compañero Marcos, también los compañeros de recogida, también están sumadas, necesitamos que la ciudadanía sepa que no somos los trabajadores municipales los que no queremos hacer el trabajo, es que no tenemos ni las personas ni los medios, y eso hay que decirlo, la ciudadanía tiene que saberlo. Y por eso la concentración del viernes. ¿Qué haremos después? Lo primero que hemos hecho, porque es verdad que lo hemos hecho con dos semanas aproximadamente, esta concentración, porque queremos dar un toque de atención. Queremos que la alcaldesa al frente, porque la alcaldesa se reunió con todos los sindicatos en campaña electoral, en mayo, marzo del año pasado, no la hemos visto más. Creemos que es suficientemente importante reunirnos con ella, saber qué piensa hacer, porque los plazos no los ponemos nosotros. La estabilización tiene un plazo de finalización inminente y nos han pedido confianza, nos han pedido que arrimemos el hombro, y lo hemos hecho. Todos los sindicatos hemos dado confianza y hemos arrimado el hombro. Hemos hecho todo lo indecible, pero vemos que esto está parado y es necesario que la ciudadanía lo sepa. Esto necesitamos darle solución, y no somos nosotros, ojalá. Es la administración la que tiene que gestionar los servicios públicos.
Pues la verdad es que vamos a ver qué es lo que ocurre. Gonzalo, antes me contabas un caso que la verdad es que no termino, evidentemente me lo creo, pero es para no creerlo, ¿no? El hecho de que vaya un ciudadano a pagar y que no tengan tóner para poder imprimir la carta de pago, que esto es tremendo, ¿no? ¿Hay otras situaciones también tan sangrantes como esta?
Sí, te decía también, en servicios sociales ocurría. Yo creo que ya el pliego de tóner en servicios sociales está resuelto afortunadamente. Pero ocurre en muchos lados, decía, material para los compañeros policías, para los bomberos, para la gente de movilidad, para los compañeros del servicio de limpieza, que lo tienes a Marcos ahí, y él te podrá contar todavía mejor que yo, porque es su servicio. Es decir, necesitamos urgentemente medidas, necesitamos que esto se dote, necesitamos una OPE realmente fuerte, pero no una OPE de funcionarios, de personal no fijo. Necesitamos gente, funcionarios de carrera y laborales fijos. Necesitamos todo eso. ¿Para qué? Para que este ayuntamiento, que es la novena ciudad de España, tenga realmente el servicio que el ciudadano merece. Y nosotros queremos hacerlo, pero si no tenemos ni la gente ni los medios, es muy complicado, es muy complicado.
Claro, Marcos, prácticamente la pelota para ti. Cuéntame qué problemas tienen ustedes en cuanto a material. Recursos humanos ya no los has contado, pero material con el que se trabaja a diario también. ¿Qué tipo de inconvenientes, problemas tienes ahí?
Y bueno, lo mismo que estaba comentando el compañero Gonzalo, ¿no? Nosotros también nos vemos siempre supeditados a que alguna empresa nos haga el favor de poder comprarnos material, porque precisamente por la falta de personal que tenemos en la administración, pues no salen los pliegos a tiempo, con tiempo, y entonces se van caducando y después tenemos que estar tirando pues de favores, a lo mejor de empresas que nos compren el material y después ya se les paga. El tema del vestuario, la empresa que nos suministraba el vestuario hasta ahora, pues ha ido haciendo un esfuerzo, nos ha ido suministrando el vestuario a cuenta de que se les pague después. Es decir, la situación es la misma que estamos en todos los servicios sociales municipales que tenemos ahora mismo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, esa concentración el próximo viernes, pasado mañana, en el Pleno Municipal, ahí a las puertas de las casas consistoriales. Gonzalo Marrero, representante de los trabajadores del Ayuntamiento Capitalino, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, a ver, a ustedes.
Marcos, un abrazo. Marcos
García. Todavía, si me permites una cosita nada más.
Adelante.
Sí, mira, yo desde aquí quiero aprovechar los micrófonos, que ustedes no dan la posibilidad, para agradecer a todo el personal municipal, tanto sea de limpieza del ayuntamiento, recogida, todo el personal municipal, el esfuerzo que están haciendo para sacar adelante todo el trabajo diario que se nos presenta. Por mi parte, darle y agradecerle a todo el personal ese sobreesfuerzo que están haciendo para que salga todo adelante.
Bueno, ahí queda. Marcos, un abrazo. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:43 minutos. Los trabajadores de la Corporación de Prácticos del Puerto de la Luz y de Las Palmas. Bueno, el práctico es un capitán de barco, de hecho, actúa como capitán, es el que está al mando del buque. Cuando debe conducirlo, debe llevarlo por lugares donde hay un tráfico intenso, por ejemplo, cuando entra al puerto, al muelle de la Luz y de Las Palmas, ¿no? En aguas peligrosas y demás. Bueno, pues nada, lo que te iba comentando, que denuncia el incumplimiento de las prescripciones particulares del servicio de practicaje del puerto de Las Palmas. También denuncia que no se cumple el convenio colectivo por parte de la empresa. Vamos a saludar a Miguel Martel, asesor sindical de Citramar, que es el sindicato de trabajadores del mar. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tipo de incumplimientos se está hablando, Manuel? Miguel, perdón.
Bueno, pues ya lo has comentado, ¿no? Es decir, el tema es que nosotros veníamos hablando con la Corporación de Práctico, un servicio básico del puerto, y como es el remolque o el amarre, ¿no? Entonces, en Castilla también, un servicio básico del puerto, junto con, también con la Gavarra. El tema es que nosotros, desde el sindicato, hemos venido hablando desde el año pasado, en el mes de septiembre, octubre, diciendo a la Corporación de Práctico que ante la nueva aprobación de los pliegos tenía que cumplir con unos requisitos, que es dotar al personal suficiente para atender el servicio básico de practicaje, y las condiciones en las que se encontraban el personal de la misma, ¿no? El colectivo de práctico en sí.
¿Y qué condiciones son? ¿En qué condiciones se encuentran el colectivo de práctico?
Bueno, las condiciones es que, bueno, en principio lo más grave es que no se cumplen las jornadas de trabajo que está pactada en convenio, pero incluso el habitáculo, por así decirlo, donde están las áreas de donde se cambia el personal, donde es un área de descanso y demás, pues no reúne las condiciones higiénicas establecidas, los mínimos por
sí, la ley, ¿no? Me dice jornadas de trabajo, vamos por parte. ¿Cuál es la jornada de trabajo de un práctico y cómo se vulnera precisamente esta jornada laboral? ¿Cuántas horas tienen que hacer de más, entiendo?
Bueno, ellos como corporación, es decir, el práctico en sí, el empresario, por así decirlo, para que nos entendamos, trabaja 24 horas y descansa 72, ¿vale? El personal de Falúa, que es el que somos los que estamos denunciando a esa corporación de prácticos, que ahora mismo la componen 15 capitanes de barco, como tú bien decías, o que son prácticos, que en definitiva son los que aparcan el buque, el barco, en el área del muelle donde se indica. Estos señores, pues los compañeros tienen jornadas de 12 horas, y también descansan, son dos mañanas, dos tardes, y descansan 6 días después de esas jornadas, ¿no? Entonces, el tema está en que tenemos un convenio que está firmado del año 19, que se cumple el año que viene, en diciembre del 26, y que, bueno, y que con los pliegos como se había aprobado efectivamente a partir de enero, la Corporación de Prácticos no está cumpliendo con el convenio. Uh-huh. Está la queja que nosotros formulamos, aparte del incumplimiento del convenio, es que los pliegos que se han aprobado en enero por parte de la autoridad portuaria de Puerto del Estado, pues esta corporación no lo está cumpliendo. De tal manera que ha habido retrasos en el servicio de practicaje y también, pues incluso se han ido clientes por falta de este servicio, ¿no? Uh-huh. Esto es una gravedad que lo hemos manifestado verbalmente y por escrito a la dirección del puerto. Y bueno, lo que nos ocurre es que han hecho caso omiso a esta demanda y la Corporación de Prácticos siguen sin cumplir con los pliegos, ¿no?
Ya. Cuando me hablas de las instalaciones que no están en buen estado, que están en mal estado, ¿exactamente a qué te refieres? Haznos una fotografía de cómo pueden estar las instalaciones.
Bueno, vamos a ver. Estos señores estaban antes en la base donde estaba el antiguo UFO y donde el muelle de cruceros ahora, Santa Catalina, en lo que era el aparcamiento, en la zona de arriba, tenía una serie de contenedores, ¿vale? Ellos ahora esos contenedores lo han trasladado a un tinglado que le ha proporcionado la autoridad portuaria, y esos contenedores es el habitáculo que tiene el personal de flota para eso. No tenían taquilla, no tenían medios de aseo, no tenían baño, no tenían nada de nada. Pues esas condiciones las hemos denunciado no solamente a la corporación de prácticos diciendo que se pusiera al día, sino también a la inspección de trabajo y a la propia autoridad portuaria, que tendría que velar un poco en qué condiciones trabaja el personal que presta un servicio básico del puerto, ¿no? En este sentido, pues tanto la presidenta como el director del puerto parece ser que no tienen interés en que esto se cumpla y se lleve a cabo, y nos parece que no tiene la misma vara de medir con los otros servicios básicos del puerto. Me refiero a remorque, me refiero a la madre, e incluso a servicio de combustible, que no es sino un servicio básico, es un servicio esencial del puerto, ¿no? ¿Cómo se le puede exigir a los otros servicios básicos que sí cumplen con los pliegos, como dice la ley, y que a esta corporación de prácticos se la permita vulnerar?
¿Y por qué? Vulnerar, ¿qué sospechan ustedes que puede haber detrás de todo esto?
Pues ya sabes que te puedes imaginar lo que quieras, ¿no? Es decir, al final no entiendes por qué la administración, que debería de velar por la seguridad y porque se cumplieran los pliegos, que para eso está, pues no exija a esta corporación, que es una cooperativa, no deja de ser una cooperativa. La Corporación de Prácticos es una empresa formada por 15 capitanes, por 15 prácticos, y que la dirección del puerto, en este caso tanto la presidenta como el propio director del puerto, no exija que se cumpla con los pliegos, ¿no? Es una pregunta que todos nos las hacemos, ¿no? Incluso he tenido conversaciones con con la gente de otros servicios básicos que también están diciendo, coño, pues qué bonito, ¿no? A ellos se les permite, a veces que son los niños bonitos del puerto, se les permite tener todo ese desarrollo y cumplimiento por parte de ellos, y sin embargo a los otros servicios básicos pues ya. Están...
Me parece un agravio comparativo, ¿no?
Sí. Lo que vienen ustedes. Bueno, no tienen la misma vara de medir, ¿no? Alguna manera tú no puedes exigirle a los demás servicios básicos que se cumplan estrictamente y como tiene que ser, y velar porque se cumplan los pliegos, y a estos señores no se les exija, ¿no? La verdad que nos llama mucho la atención, ¿no?
¿Ustedes van a volver otra vez a convocar una huelga?
Nosotros estamos planteando eso. Lo que pasa es que, claro, el tema de la huelga repercute después en todos los servicios, ¿no? Y muchos de estos prestatarios que te estoy comentando, y como consignatarios y demás, me dicen, coño, no tengo culpa yo de que esto no cumpla, ¿no? Mira a ver si intenta llegar a acuerdo, mira a ver, coño. Bueno, pues nosotros hicimos una propuesta de levantamiento de huelga el día antes de llevar a cabo la huelga, teniendo en cuenta y valorando que somos un sindicato del puerto, que hemos sido conciliador, donde hemos negociado más de 30 convenios dentro del sector portuario, y el día 1 de abril presentamos una propuesta de levantamiento de huelga y aceptaron que a partir del día 1 de junio, entre otras cosas, se aplicaba el convenio, que las tres embarcaciones iban a rotar entre sí, que no se iban a cargar solamente en dos embarcaciones, en dos falúas, para que nos entendamos, todo el esfuerzo del trabajo, y bueno, pues tampoco cumplieron con este levantamiento de huelga, con lo cual ya te da un poco de imagen, un poco de con quién nos estamos enfrentando, ¿no? Y si no cumplen, no solamente no cumplen el convenio, sabiendo que tienen que cumplirlo porque así está pactado y firmado por ellos hasta el 2026, sino que encima la propuesta de levantamiento de huelga, que se compromete y firma en el presidente en ese momento de la corporación, más un socio que también estaba allí y los asesores, pues tampoco lo han cumplido el día 1 de junio, ¿no? Hemos ido intentando otra vez a ponernos en contacto con la autoridad portuaria y no hay manera, ¿no? Es decir, hemos elevado públicamente esta situación porque creemos que está. La inspección de trabajo hemos ido allí para que a ver si se da un poco de prisa para que vea la situación en la que está. Y bueno, la capitanía, le hemos dicho que la falúa que no está en muchas condiciones en las que deberíamos de prestar el servicio, pero bueno, hasta que no ocurra un accidente o hasta que no ocurra algo, pues ya sabes cómo es este país, vamos siempre a remorque, ¿no?, de las situaciones que parece que las advertencias no valen. La propuesta que me estás comentando, la propuesta de llevar un preaviso de huelga, lo estamos valorando mucho, sintiendo mucho también la repercusión que pueda tener esto en el puerto de la Luz y de Las Palmas, que es el cuarto puerto más importante de España, y desde luego en el servicio de practicarse estamos dejando mucho que desear. Ya digo, con la fuga de clientes, con la espera de más de 2 horas de muchos barcos para que le presten el servicio, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Miguel Martel, seguiremos este asunto y preguntaremos a la autoridad portuaria a ver qué está pasando ahí. Asesor del sindicato de Citramar, que es el sindicato de trabajadores del mar. Gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
Bueno, vamos a relajar un poquito contenidos o no. Claro, según se mire. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha decidido instalar cámaras en diferentes vías, en los semáforos. Claro, esto ha levantado la sospecha de los trabajadores, porque los trabajadores, de los usuarios, de los conductores, porque piensan para lo mismo que piensas tú ahora mismo, cámaras para multar. En principio parece que no va a ser para multar. Veremos el caminar de la perrita, veremos qué pasa, pero ya te digo que solamente es por un motivo de seguridad, ¿no? Vamos a arrojar luz sobre este asunto con la concejala de Presidencia de San Bartolomé de Tirajana, quien tenemos en línea, Elena Álamo. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, concejala?
Muy bien, con mucho trabajo, pero bueno, muy bien.
Hombre,
el verano está siendo intenso.
Cumple usted desde el equipo de gobierno un año ahí ya en el gobierno municipal. Pero vamos a hablar de las cámaras que va a instalar el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en diferentes puntos. ¿Ya se sabe dónde se van a instalar estas cámaras, concejala?
Sí, bueno, decir que estas cámaras que estamos colocando desde el Ayuntamiento es una de las acciones que estamos desarrollando a través de un proyecto europeo, que es el DTI, es el proyecto de destinos turísticos inteligentes, un proyecto que tiene una cuantía económica de 5,5 millones de euros y que contempla muchísimas acciones. Entonces, una de esas acciones es la colocación de estas cámaras que, bueno, tanta expectación a lo mejor han suscitado o confusión, ¿no?, de alguna manera. Se van a colocar, pues, a lo largo de la zona turística y también en algunas zonas residenciales. Y son en torno a 50 cámaras las que se van a colocar, de las que, si no me equivoco, ya hay instaladas aproximadamente 13, 14 cámaras, porque todavía se está desarrollando, pues, todo este proceso.
Bueno, ¿en qué lugares se van a instalar? ¿Se sabe ya esas vías, se puede decir, concejala?
Sí, bueno, yo ahora no me las sé de memoria, pero se están colocando en vías sensibles, donde un poco las personas responsables y expertos en seguridad pues han valorado, y bueno, transmitir y contarles a los radioyentes que son cámaras que se están colocando, valga la redundancia, pues para lector de matrículas, simplemente a efectos de registro de matrículas de vehículos. ¿Qué se pretende con eso? Bueno, pues aportar muchísimos más datos al control de la seguridad, sobre todo en un municipio turístico como es este, ¿no? Por ejemplo, esto nos va a permitir, pues, detectar coches robados, nos va a permitir el conteo de vehículos, nos va a permitir registrar vehículos que no están cumpliendo, en este caso, con la normativa, tomar medidas correctoras y reconducir situaciones, imagínense, en caso de un atasco, de un accidente de tráfico, pues este tipo de situaciones que, bueno, a los que aquí vivimos y también a los que nos visitan, pues nos va a dar un plus de calidad en ese sentido.
Claro, porque lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que esto está pensado para multar y recaudar un poquito más San Bartolomé de Tirajana. No existe ninguna posibilidad de que este sea el destino de estas cámaras, el motivo, ¿no?
No, nada más lejos de la realidad. Insisto, es un control de cámaras a ese... para ese efectivo, es decir, para registrar simplemente las matrículas de los vehículos y poder dar cobertura a todo este tipo de situaciones.
Bueno, todo eso lo va a recopilar el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Entiendo.
Sí, porque otra de las acciones que se ha desarrollado con este proyecto europeo es la gestión de un puesto de control. Entonces, al final, pues todo esto se va a detectar a través de ese puesto de control donde, bueno, donde va a tener, pues, acceso, en este caso, la policía y los mandos de seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé.
¿Y estas cámaras solamente tienen lector de matrícula, control de lector de matrícula o cualquier otra circunstancia del vehículo?
Simplemente tienen un lector de matrícula que va a permitir muchísimas acciones. Una de ellas es precisamente eso, o sea, si existe un vehículo robado con esta y está, pues, por la isla, pues le va a permitir detectar si ha pasado por alguna de las zonas que nosotros tenemos controladas en nuestro municipio. Si un vehículo no está comprando, no cumple con la normativa y también se requiere ver, también se va a detectar. Si hay un accidente de tráfico, si hay atascos, que tengas que cerrar una vía y optar por otra, pues también, porque al final va a contar, pues, el número de vehículos de alguna manera que pasan por esa zona. Por tanto, son todo medidas que van a potenciar, pues, que nuestro municipio, en este caso Maspalomas, Costa Canaria, sea un destino inteligente y un destino más seguro.
Sí, garantizar la seguridad. ¿Están ya en funcionamiento o todavía no, concejala?
Todavía se están instalando, todavía se están instalando.
Sí. Y en principio...
Estamos en proceso.
Están en proceso y en principio se pretende instalar más de las que ya están contempladas, aproximadamente...
Sí, porque son unas 50 en total, sí. Entonces, ya le digo, creo que ahora mismo hay instaladas 14. Y están todavía en desarrollo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Se garantiza la seguridad con estas cámaras, ni mucho menos es una medida disuasoria para multar o controlar la velocidad o cualquier tipo de infracción en la vía, ¿no?, en el tráfico. Concejala, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Elena Álamo, concejala de Presidencia, buen día.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de aclarar y contar un poco en lo que estamos trabajando, que precisamente no nos habíamos querido adelantar a dar explicaciones sobre las acciones de este proyecto porque no está terminado, pero bueno, visto que al final pues ha generado cierta alerta o alarma innecesaria, pues yo creo que viene bien también contarlo y transmitirlo, ¿no?
Un abrazo, así es, concejala, gracias.
Otro para ustedes, un saludo, gracias.
11 de la mañana, boletín informativo, no se vayan, aún hay más, nos queda la segunda hora.